65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
¿Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera noticia de hace unos minutos: Israel confirma que el primer ministro Netanyahu va a viajar a Nueva York para intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí hemos escuchado al presidente Joe Biden, al turco Recep Tayyip Erdogan, este último fiel a sus discursos beligerantes. Ha pedido a la ONU que pare a Netanyahu de la misma manera que la humanidad detuvo a Adolf Hitler. Segunda, el Tribunal Supremo confirma la prisión permanente revisable para un hombre condenado por asesinar a golpes a un bebé de 7 meses, hijo de su pareja. Los hechos ocurrieron en Elche en mayo de 2011, ya ha llovido. La madre presenció la agresión, pero lejos de proteger al niño, lo toleró. Ella también ha sido condenada, en este caso, a 1 año de prisión. Y tercera, un fallo técnico en el Centro de Control Europeo de Marsella está ocasionando multitud de retrasos y cancelaciones en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. El incidente coincide con la operación retorno por el puente de la Merced, por lo que los responsables del aeropuerto recomiendan a los viajeros que consulten con sus aerolíneas el estado de sus vuelos. Mira, quiero ponerte un momento que seguro que recuerdas, desde hace muy poquito, de julio. Su protagonista, un chavalín de 17 años que se echó a todo un país a la espalda.
Llega la bola para Yamal. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal. ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos allá!
Manolo Lama no daba crédito al gol de Yamal, una auténtica obra de arte que conseguía empatar el partido ante la todopoderosa Francia y que allanó el camino para las semifinales de la Eurocopa, que ganamos. Ya era conocido en el Barça, pero tras jugar con la selección, su nombre dio la vuelta al mundo. Ahora, todo lo que hace, todo lo que dice, se hace viral. Así cantaba Morata, bueno, cantaba, perpetraba Morata una de las canciones que más sonaban en las redes sociales y en los campos de fútbol. Es una realidad que este chico ya es un fenómeno mediático, algo que puede llegar cuidadito, a ser peligroso.
No, bueno, yo creo que al final, cuando ya eres de pequeño, en clubes como el Barça, ya te empiezan a enseñar cómo puede ser tu vida, trabajando con psicólogos y todo. Yo creo que me han preparado para eso y, pues nada, con muchas ganas de que llegue el futuro.
Así contaba el propio jugador en El Hormiguero cómo gestionaba el éxito a pesar de su edad. Y es que no debe ser fácil. Sus amigos fuera del fútbol hacen planes propios de su edad, mientras él es una estrella multimillonario en uno de los mejores equipos del mundo. La familia, dice, es muy importante.
Sobre todo ir a casa de mi madre, que me diga, ponte las chanclas, cierra la puerta, apaga la luz, haz la cama. Nada, eso, sobre todo eso.
Tu madre, ¿no? Tu madre te...
Me lleva muy recto.
Te pone las pilas. ¿Quién manda más, tu madre o tu representante?
Mi madre manda a mi representante.
No solo hablamos de deportistas. Algunos ejemplos están más cerca de lo que pensamos y no somos conscientes de ello. Tan solo hay que mirar nuestro teléfono móvil.
Por fin me pongo a grabar este vídeo de mi rutina facial, de los masajes que me hago yo a mí misma para tratar de marcar facciones, drenar y ejercitar los músculos de la cara. Antes que nada, quiero...
Una puesta de sol, una playa, una foto en un restaurante o, como has escuchado, un tutorial sobre masajes faciales. Todo mientras sonríe, buena cara, actitud amable. Detrás de toda esa fachada no hay que olvidar que no dejan de ser personas que sufren problemas como tú o como yo. Has escuchado a la influencer Marta Pombo. Meses después enseñaba al mundo una cruda realidad.
Mi psiquiatra me diagnosticó depresión, el médico, y me fue dando unas pautas como para volver a... Desde luego a volver al camino, porque yo no estaba ni en el camino, yo estaba en un agujero negro con una nube gris todo el día de no querer, vamos, ni salir de la cama.
La presión, la responsabilidad, las ganas de caer bien a todo el mundo son algunos de los motivos que pueden afectar directamente a la salud mental, algo que puede llevar a la ansiedad, a la depresión. ¿De qué manera se puede gestionar? ¿Cómo influyen las redes sociales en ese mega éxito tan jóvenes? Hoy hablamos de salud mental y de la gestión del éxito. Si vemos los datos... No es nada fácil que un chico como Lamine pueda soportar tanta presión. Según el Sindicato Mundial de Futbolistas, la depresión afecta a un 38% de los jugadores. Para que te hagas una idea, la incidencia de la depre entre la población es del 6%, mientras que entre los deportistas oscila entre el 17% y el 21%. Es el caso más reciente. Ricky Rubio ha ganado prácticamente todo en el baloncesto. Ha jugado en la NBA, en la selección. Llegó un momento en el que su mente dijo basta. Horas después del primer amistoso de España como preparación para el Mundial de este mismo verano, Ricky Rubio abandonó la concentración de la selección. Así hablaba de las sensaciones que ha tenido durante este parón.
¿Has subido alguna vez al Dragon Khan? Pues más o menos así. Me siento la persona más cobarde del mundo, sinceramente. Me pienso que cómo puede ser que después de tanto tiempo no sea capaz de superar un problema más, ¿no? Por primera vez o por una de las veces pensé en mí y di prioridad a lo que me estaba pasando, ¿no? El problema era mayor que el baloncesto. Y bueno, creo que fue la decisión correcta.
La fama, el éxito y los premios se encumbran rápidamente a muchos profesionales que luego no saben convivir con la presión, la exigencia de la prensa, los aficionados. Algunos deciden cambiar el chip y dejar su sueño a un lado para recomponer las piezas que permanecen desordenadas en la cabeza.
Lamentablemente, me cuesta aceptar que esta vez no he sido capaz de encontrar las fuerzas para continuar luchando. Las enfermedades no las escogemos. A veces ni las aceptamos, sobre todo cuando hablamos de problemas de salud mental. Lo más complicado de una depresión no es caer. Lo más difícil es no saber cuándo vas a volver a tocar el suelo para poder empezar a levantarte.
Ana Boada, remera española, reconociendo su depresión durante su discurso de la gala del Comité Olímpico Español. Su decisión viene después de que meses antes ganara, junto con Aina Cid, la primera medalla femenina olímpica en un mundial. Un momento clave que a partir de ese día comenzaron las preguntas.
La soledad te invade por la vergüenza de ser juzgado, de que la gente sepa la realidad, que tengan miedo de acercarse a ti para evitar contagiarse. Igual me di cuenta demasiado tarde. Igual no supe encontrar la ayuda adecuada en el momento preciso. Igual la gente cercana a mí no estaba preparada. Quizás ni yo misma era consciente de hasta dónde podía llegar a hundirme.
El tema influencer es cada vez más relevante. utilizamos las redes sociales en el móvil un total de 150 minutos al día de media. Es una barbaridad, pero hay gente que mucho más. Cada vez exigimos más y mejor contenido, la presión es brutal y por eso se ha empezado a recalcar en el problema de la salud mental. Esto es lo que decía la influencer Dulceida.
Cuando de verdad o lo sientas o sabes o se necesite, pero no hablar por hablar, para tener likes o para esas cosas, cada vez está más presente tanto en redes y sobre todo gente muy, 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 muy famosa que lo pone, que cuenta sus experiencias, eso me parece increíble.
Mira, te presento a Laura. Es de Madrid, tiene cerca de 500.000 de seguidores en TikTok, tiene 30,000+ en Instagram, una influencer. Le vemos mucho en la tele también. Laura Garcas, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo lo llevas?
Pues bien, lo llevo bien. Un poco estresada, pero bien.
Un poco estresada. A ver, ¿cuánto de poco estresada? A ver, ¿cuánto dedicas al día a las redes? ¿Cuánto dedicas al día a tener el teléfono pegado a los ojos?
Bastante, la verdad. O sea, yo hago vídeos de entretenimiento, o sea, en mi perfil puedes ver. Un día estoy vestida de hombre, otro día estoy con efectos visuales, otros días pues, de divulgación, hago un poco de todo. Estoy 24/7. Claro, es que al final tienes que estar pendiente de las últimas tendencias, del algoritmo, de tus estadísticas.
Oye, además de trabajar creando contenido en redes, como dices 24/7, tienes muchos eventos, trabajas con marcas. ¿Todo esto va en función de la cantidad de seguidores?
Pues yo desde siempre me han invitado, pero porque también hago un contenido muy distinto. Entonces yo creo que depende un poco del tipo de contenido que haces. Pero sí, o sea, digo yo que también tendrá que ver los seguidores.
Claro, si no las marcas no se van a fijar en ti, eso tiene toda la lógica. Sí. Oye, ¿cuántos años tienes, Laura?
29 tengo ya.
29. ¿Alguien te ha dicho, cuidado no se te suba la cabeza, o ten cuidado cómo gestionas el éxito, la popularidad, el que vayas por la calle y cualquiera que tenga menos de 20 años te conozca? ¿Eso te preocupa? ¿Te da igual? ¿Cómo lo gestionas?
Sí, yo siempre le he dicho a mis amigas que, por favor, si alguna vez se me suba la cabeza, que me den un sopapo bien grande. Pero no, yo de todas formas siempre pienso, siempre digo a todo el mundo que se imagine que la gente de redes sociales son bots, que no son gente real. Tanto comentarios positivos que sean negativos, que no te lleguen a afectar, pero claro, no son gente real, entonces nunca te llegan a afectar.
Eso te iba a preguntar, ¿a ti te afecta? Lo digo porque yo también tengo unos cuantos en las redes, pero claro, lo mío es...
Seguro que más que yo.
Bueno, lo mío es solo periodístico, ¿sabes? O sea, que depende del día, si atinas con el tema, con la opinión, te siguen o no, pero también te ponen mucho a caldo. ¿Eso te influye?
A ver, cuando estoy un poco bajita es... Pues a ver, pues sí que influye un poquito, porque te dicen, ay, madre mía, es que no vales para nada, es que no sé cuántos. Pues obviamente, si estás bajita, pues cualquier comentario te puede sentar mal. Pero en general no, la verdad. O sea, cuando veo un comentario negativo, digo, que comente más que viene bien para las estadísticas.
Sí que sí. Oye, tu familia, decías antes tus amigas, ¿cómo lo llevan?
Al principio estaban un poco agobiados conmigo porque estaba yo un poco obsesionada con los números, con las estadísticas, corriendo de un lado a otro, grabando, porque al final, por ejemplo, en TikTok tienes que subir por lo menos 3 vídeos al día, cosa que es un poco difícil, dependiendo de tu contenido. Pero bueno, ahora lo llevan bien porque me veo muy contenta y al final es mi hobby. Desde que tengo 14 años llevo haciendo vídeos, que siempre digo que yo fui TikToker antes de TikTok. Entonces están muy contentos, la verdad, porque yo pues he convertido mi hobby en una profesión.
Claro que sí. Oye, ¿hay algún punto negativo en todo esto?
Uy, sí, los números. Estar todo el rato constantemente pendiente de tus estadísticas, del número de likes, de los seguidores, de las reproducciones... Es un poco estresante porque al final es lo que categoriza tu trabajo, si es bueno o malo. Y también estar constantemente reventándote, pues es un poco agotador. Porque es que siempre hay tendencias y demás y la gente se cansa enseguida de si haces el mismo contenido.
Claro. No te voy a preguntar datos concretos, ¿eh? Pero ¿se gana mucho dinero?
Se gana mucho dinero, Ángel. Todo merece la pena, la verdad.
Claro
que sí. Sí. Porque bueno, al final es un tipo de publicidad que, pues eso, pues en vez de la televisión, pues se hace en redes sociales. Y a las marcas le compensa.
Claro que sí. Bueno, pues en la medida que puedas, que sigas subiendo, no hagas caso a las críticas y lo más importante de todo, que nunca se te suba a la cabeza. Eso es clave, Laura.
No. Muchas gracias, Ángel.
Venga.
Un placer.
Laura Garcas, te seguimos. Un beso y gracias.
Gracias.
Adiós. Chao. Gestionar el éxito tan joven es muy complicado. Cualquier fallo o error puede llevarte a perder seguidores, a generar miles de comentarios en contra que te pueden meter en un túnel bastante oscuro, según cómo lo gestiones. Por eso, para salir de cualquier bache es muy importante la ayuda de profesionales. Elena Adapra es psicóloga sanitaria experta en coaching.
El influencer siempre vive con la comparación constante. Y cuando vives con la comparación constante tienes que tener cuidado, porque eso puede afectar y puede influir negativamente en la autoestima y luego generar sentimientos de que uno no es suficiente todavía, ¿no? Y de que siempre puede dar un poquito más. Con lo cual estamos en temas que tendrían que trabajar con un profesional.
Hay que tener en cuenta que en el caso de los influencers, su situación económica depende directamente de los resultados obtenidos en sus perfiles de las plataformas. Por eso es muy normal que sean incapaces de diferenciar su vida laboral de la personal. Ya ha sido a Laura 24/7. Eso, claro, no permite tener ni un respiro.
Como tengo esa ansiedad y esa preocupación y esa presión por mantener esos seguidores, al final lo que estoy haciendo es intentar todo el tiempo subir contenido. Cuando subo contenido todo el tiempo, ese filtraje de lo que es personal y de lo que es profesional acaba siendo una línea tan, tan, tan fina que podemos traspasarla. Y cuando la traspasamos, hay pues esa sensación de falta de privacidad, de falta de intimidad, y que produce muchísimo agotamiento emocional.
Como todo, depende de cómo se usen las cosas. Las redes no son malas aliadas, también pueden servir como amplificadores, exponiendo la salud mental como un problema al que poder afrontar como algo normal.
Hay momentos de felicidad y hay momentos de no felicidad, y hay que gestionarlos. Para normalizar eso, necesitamos que en las redes sociales, que es a lo que estamos consumiendo todos constantemente, se dé una naturalidad, incluso a veces con cierto tinte, incluso de humor, ¿no? Para que ir al psicólogo, por ejemplo, se convierta en algo muy normal y natural si lo necesitas.
Hablamos de un problema de difícil gestión, por lo que la tarea de los psicólogos, como digo, es fundamental. A lo mejor para ponerte la cabeza sobre los hombros o los pies en el suelo. Sofía Peláez es psicóloga clínica y deportiva de la UPATA, especializada en gestión emocional y en trauma. Sofía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿qué es eso de la especialización en gestión emocional?
Bueno, pues básicamente se trata de intentar aportar estrategias a la gente para que aprenda a gestionar esas emociones, no tanto controlarlas, porque no se pueden controlar, simplemente aparecen y ya está, pero sí aprender a gestionarlas y sacar su máximo beneficio en determinados momentos.
¿La especialización en traumas?
Y la especialización en trauma pues viene a ser trabajo un poquito más profundo y analizar bien aquellas situaciones emocionalmente muy intensas que pueden llegar a afectar a la vida diaria de una persona.
Uh-huh. Oye, hemos escuchado ejemplos de deportistas de élite. El caso de Lamine Yamal, 17 años, millonario de por vida, con un éxito absolutamente a nivel planetario. ¿Cómo se trabaja con ese chaval o con alguien así desde pequeño? Él, Alcaraz, no sé, ¿qué se les dice?
Pues, bajo mi punto de vista, es fundamental tener una identidad personal. Una identidad personal más allá del ámbito profesional. Es verdad que esto es muy difícil, pero ellos tienen una vida más allá de la vida pública o ese personaje que tienen, ¿no? Y su valor, ¿cuál es su valor como persona más allá del éxito? Porque el éxito al final va y viene. Esto al final está muy relacionado, y otra cosa que considero muy importante es el apoyo social, un apoyo social sólido y saludable para, pues, como bien decías antes, ¿no?, mantener los pies en la tierra por ese éxito que a veces está muy bien, pero hay otras veces que se va, a veces pueden sufrir lesiones. Entonces, tener muy en cuenta eso. Y luego, fundamentalmente, trabajar con las gestiones de las expectativas, tanto internas como externas. A nivel externo, pues no tenemos control, pero a nivel interno sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué objetivos realistas nos podemos poner?
Hay, Sofía, por tu experiencia, una relación directa o muchas probabilidades de pasar del superéxito a la depresión profunda?
Sí, de hecho, es, por desgracia, muy habitual en los deportistas que se retiran. cuando se retiran al final están dedicando, o sea, dedican toda su vida a un deporte. La retirada implica dejar completamente de trabajar en ese deporte. Por lo tanto, muchas veces se ven un poco perdidos en quién soy yo, cuál es mi esencia, qué persona soy yo ahora que ya no estoy haciendo ese deporte.
¿Qué es lo más preocupante cuando hablamos de estrés o depresión? Hemos hablado de deportistas, en este caso de los influencers.
Pues fíjate que yo aquí hablaría más de la obsesión. Obsesión por tener más likes, más seguidores. Esto implica subir más contenido e incluso podría llegar a haber una despersonalización, ¿no? De quiero mostrar tanto una imagen que a veces esa imagen que llego a proyectar no es tanto como la imagen que yo realmente soy. Entonces, esa despersonalización puede llegar incluso a que la persona perciba de quién soy realmente, la persona que soy, que pensaba que era, o la que estoy queriendo mostrar. Y eso a nivel de salud mental es muy importante porque hay que trabajar mucho en ello.
Claro. Oye, hablamos de redes sociales, de comentarios difíciles de gestionar o soportar cuando te ponen a caldo, por ejemplo. ¿Qué se les dice? Porque si dependes tanto y has hecho de ello tu forma de vida, una vida que te proporciona, por cierto, muchísimo dinero, ¿qué se les dice cuando te están poniendo a parir? ¿Tienes que aguantar?
Pues aquí es, bajo mi punto de vista, es muy importante tener clara cuál es la esencia de la persona. Que esa persona sepa quién es, qué valores tiene, qué ideas tiene, la autoimagen. La autoimagen es fundamental, porque si yo tengo muy claro quién soy, igual no me van a afectar tanto estos comentarios, porque puedo entender que tú no me conoces de nada, que la imagen pública que yo transmito no es la que es verdaderamente mi imagen. Entonces, eso es muy importante. Y luego, por otro lado, que está muy relacionado, es qué tipo de control tengo yo sobre estos comentarios. Ninguno. Entonces, al final están fuera de mi control, pero esto no implica que no me puedan molestar, que no me puedan poner triste o que no me puedan enfadar por ellos. Por lo tanto, también es muy importante la validación. Validar que lo que estoy sintiendo es completamente normal. Pero entonces eso, esencia y validación.
Oye, me pasan una nota. ¿Qué es exactamente el síndrome de burnout? ¿Eso qué es?
Pues el síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico, mental, emocional, que suele generar una falta de motivación, tratar de no juntarse mucho con la gente del trabajo, con las personas, con todo lo que tenga que ver con ello, y esto implica un descenso del rendimiento laboral.
Cuando te llega a consulta, hemos hablado antes del caso de Ricky Rubio, el jugador de baloncesto, alguien con tanto éxito, con tanto dinero, pero a la vez con una depresión tan profunda, ¿qué haces?
Pues lo primero, escuchar. Escuchar muy activamente lo que la persona está queriendo transmitir. Es muy probable que esta persona haya estado escuchando consejos que probablemente no quiere escuchar de mucha gente. Tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, pero probablemente no quiera escucharlo. Por lo tanto, es que escuchar, validar mucho lo que esta persona está sintiendo, porque es completamente lícito que lo sienta, y mucha psicoeducación. Es decir, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te está pasando esto? Y ya a partir de ahí, pues trabajar un poquito en las causas, aportar estrategias que le puedan servir.
¿Se puede prever? Quiero decir, antes de que te dé la depre, antes de que se te suba a la cabeza, antes de volverte loco de éxito, ¿hay que empezar a labrar desde el principio, aunque luego no vayas a caer en ello? Lo digo porque estoy pensando, por ejemplo, en Rafa Nadal, en cómo su tío, Tony Nadal, dice que siempre le empezó a trabajar la cabeza desde niño, aunque luego a lo mejor no acabara enfermo.
Claro, es, bajo mi punto de vista, es muy importante el trabajo en salud mental, porque siempre he pensado que es mejor prevenir que curar. Entonces, si tenemos una base previa y ya vamos teniendo, o sea, nuestra vida se va creando en base a un sostén muy equilibrado, es menos probable que lleguemos a caer en eso. De hecho, por ejemplo, nosotros en UPAD Psicología y Coaching, trabajamos mucho en el desarrollo, bienestar y rendimiento en todos los ámbitos de nuestra vida. No siempre cuando las cosas van mal, sino cuando queremos que mejoren o cuando simplemente van bien, pero oye, me gustaría conocerme más o me gustaría trabajar más en esto en concreto.
Pues mira, tomo nota. En lo que nos toca, tomo nota. Sofía Peláez, psicóloga clínica deportiva de la UPAD, especializada en gestión emocional y trauma. Déjame una tarjeta. Gracias, Sofía.
Muchas gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos hablado de la gestión del éxito, sobre todo en los jóvenes. Un reto que cada vez es más difícil de llevar. deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios, depresión. Por eso, y más a estas alturas, a estas edades, es más necesario que nunca contar con ayuda profesional o alguien cerca que te diga: cuidadito, chaval, que estás levantando demasiado los pies del suelo. Todos los días, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Casi todos quieren llegar a la cima porque dicen que allí el paisaje es impresionante. Pero la subida requiere esfuerzo, dedicación y renuncias. Y cuesta mucho tiempo. Es cierto que algunos, muy pocos, tienen la suerte de subir en un helicóptero muy temprano y en unos pocos minutos, en unos pocos años, se encuentran arriba, y es cierto que el paisaje es hermoso. Lo malo es que el helicóptero te deja abandonado allí y los que suben por el procedimiento habitual a base de escalar y luchar contra los obstáculos también llegan, y una vez que alcanzan el objetivo, como en la cima no caben todos, tienen que bajar, tanto los que casi se han hecho viejos en la subida como los que fueron dejados con una rapidez inusitada por un helicóptero. A los más viejos el descenso no se les hace demasiado duro. Han madurado mucho en la subida, han conocido a muchas personas y tienen una amplia experiencia de traiciones, apoyos, infidelidades y desprecios que les hacen relativizar la bajada. Incluso piensan si merecía la pena dedicar tantos años a la escalada. Les resulta más penoso y amargo a los que a una edad temprana, de repente, en unos pocos minutos, se encontraron allá arriba. Al bajar notan que los abundantes admiradores que les aplaudían allí en la cima han desaparecido. Y todavía peor, a medida que pasan los años en el descenso, comprueban enseguida que casi nadie sabe que estuvieron en la cima. Más aún, si intentan aportar pruebas, les miran con burla y desconfianza porque no se lo creen. Y comprueban, con amargura, que el ascenso fue celéreo, pero que no les dio tiempo a disfrutar de su infancia y de la primera parte de su juventud. Y es cuando se entienden esos versos de Kipling que dicen que al éxito y al fracaso hay que tratarles como lo que son, como dos impostores.
Luis, hablamos de la gestión del éxito y de que no se te vaya la pinza en los jóvenes, en el caso de futbolistas, pero ¿y en los mayores? Quiero decir, por ejemplo, en nuestro oficio.
También, en todos. Y en el mundo empresarial, y en el mundo de los ejecutivos, y en el mundo bancario, en todos. Y es lo de la cima, lo de bajar de la cima cuesta mucho. Y yo tengo personas conocidas a las que tengo afecto que cuando han tenido que descender, pues lo han pasado mal a pesar de su experiencia. Es cierto.
Siempre hay que tener gente cerca que te ponga los pies en el suelo o que te coja así la cabeza, cloc, cloc, y te la coloque en su sitio.
Ya sabes el esclavo que llevaban los generales romanos en el paseo triunfal, que el esclavo le repetía mientras aplaudía al pueblo de Roma: eres mortal, eres mortal.
Hablando de esclavos. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Gracias.
Me gusta el giro.
Gracias, maestro. Cuídate.
Gracias.
Adiós, adiós. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Sí, ya sabéis que quien tiene una empresa lo sabe. Contar con un espacio ilimitado para almacenar documentos y una ciberseguridad que minimice la infinidad de riesgos a los que estamos expuestos en Internet, oye, que es clave. Y es tan sencillo como contar con las nuevas tarifas Love Empresa de Orange, con servicios de cloud ilimitado y ciberprotección incluidos sin coste adicional. Llama al 1414 y asesórate de las manos de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Recuerda 1414.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el megamillonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Otra vez, fracaso. Las negociaciones para reducir la jornada laboral han vuelto a encallar. El encuentro de hoy ha terminado sin acuerdo tras más de 3 horas de reunión entre gobierno y agentes sociales. Son ya más de 9 meses sin solución a la vista. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Han sido casi 4 horas de reunión que nos hacían pensar que había habido algún avance significativo después de más de 9 meses de negociaciones, pero el secretario de Estado de Empleo, Pérez Rey, no tardaba en acabar con las expectativas al confirmar que la única novedad pasa por la voluntad de la patronal COE de valorar la última propuesta del Ejecutivo.
Y vamos a esperar simplemente a que la patronal pues también nos diga, nos traslade cuáles son sus impresiones de la nueva propuesta, que es en realidad ya conocida, pero mucho más concretada, que ha hecho el Gobierno.
No ha querido dar más detalles el número 2 de Yolanda Díaz, pero el trazo grueso de esa oferta pasa por bonificar las nuevas contrataciones que tengan que hacer las pymes para cubrir las vacantes que resulten de la reducción de jornada, así como dar más flexibilidad a las empresas para distribuir las horas semanales en función de los picos de producción, siempre que no se hagan más de 1.712 anuales por trabajador. La próxima reunión está prevista para el 11 de octubre.
Desde los sindicatos dejan claro que tiene que haber fecha definitiva para la firma de un acuerdo y comenzarán las movilizaciones esta misma semana. El jueves, las primeras de ellas ante la sede de la COE. Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
Vamos a seguir con ese proceso de movilizaciones. El día 26 tenemos concentraciones en toda España y nos vamos a movilizar ante las sedes de las organizaciones empresariales para solicitarles la necesidad de que se comprometan con este objetivo de la reducción de jornada.
En fin, no sé, a mí se me ocurre, así como a bote pronto, ¿no? ¿Alguien se imagina a pequeños empresarios o autónomos manifestándose en la puerta de los sindicatos para que trabajen más? Bueno, pues esto es el mundo al revés. Para la patronal amilana mantiene su postura. El presidente de la CEDE, Antonio Garamendi, lo dejaba claro justo antes del comienzo de la reunión.
Yo lo que estoy reclamando es la libertad de decir lo que pensamos. Es que además encima van a venir ahora dentro de unos días a las sedes de COE a decir, a presionarnos. Pero pues está el gobierno, que hagan lo que tengan que hacer. Yo reclamo mi libertad de decir, señores, nosotros pensamos que esto es malo para España.
Imagínate a Garamendi o a Cuervas, o a la patronal, en la puerta de la UGT o en la puerta de Comisiones manifestándose. Bueno, pues eso va a ocurrir, pero al revés. Bueno, ha sido curiosa la propuesta que ha lanzado hoy el líder del PP, Núñez Feijóo. Se abre a esa posible reducción de horas, aunque apunta a que habría que aumentar la jornada hasta las 9 o 9 y media los demás días para poder tener esa semana laboral de 4 días que piden sindicatos y gobierno. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Cógelo por donde quieras, por las manifestaciones, por la propuesta del PP, porque esto sigue encallado, por donde quieras.
Bueno, vamos a ver, por poner un poco de contexto, ¿no? Yo creo que aquí hay un problema y es que los sindicatos, donde son fortísimos, es en la mayor empresa de España, que es la función pública. Y es verdad que no existe ningún funcionario en España que trabaje más de 35 horas a la semana. Esto lo están intentando exportar los sindicatos al sector privado, ¿no? Y estamos hablando de dos cosas distintas. En la función pública no existen criterios de eficiencia ni de productividad, por ejemplo. Tampoco existen prácticamente expedientes disciplinarios y, por supuesto, no hay despidos. Es una cosa rarísima que se despida alguna vez algún funcionario, ¿no? ¿Qué es lo que dice Garamendi? ¿Qué es lo que dicen los empresarios? Bueno, están defendiendo aquellos intereses de otros trabajadores que, primero, no tienen su puesto de trabajo garantizado, en segundo lugar, tienen criterios de eficiencia y de productividad y, por lo tanto, tienen posibilidad de progresar en la vida y de ganar más dinero, y además empresarios que se están jugando su patrimonio y su capital, ¿no? El dueño de un bar, el dueño de un taller mecánico, de una peluquería o de una clínica,
o de un taxi,
de logopedia,
claro,
o de un taxi, ¿no? Son gente que tiene otros criterios. Pueden quebrar, pueden cerrar, les puede ir mal el negocio. Sus empleados no tienen las mismas circunstancias que los empleados públicos. Y sobre lo de Feijóo, muy rápidamente, yo creo que trabajar durante 10 horas, 4 días para tener 3 días libres, a mi juicio, seguramente equivocado, puede valer para algunos sectores, pero desde luego no para todos.
Claro. Esa reunión era uno de los temas económicos del día. El otro ha sido el aplazamiento de la tramitación de la senda de estabilidad en el Congreso. Ya se sabe, el paso previo a los presupuestos. El jueves tenía que votarse el trámite, que era el paso previo para esas cuentas, pero la falta de apoyos ha hecho recular al gobierno y ni techo de gasto ni senda de déficit van a estudiarse esta semana. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ha sido la portavoz de Junts en el Parlamento, que ya tumbó la primera vez esta senda, la que explicaba el no de su partido y por qué el gobierno no la lleva esta semana. Queda claro lo que quiere Miriam Nogueras.
Si Pedro Sánchez volen que pasen cosas diferentes...
Si Pedro Sánchez quiere que pasen cosas diferentes, tienen que hacer cosas diferentes. Lo que tienen que hacer es algo que no han hecho, que es negociar y presentar una propuesta que realmente mejore la situación de Cataluña.
Tiene razón Ángel en una cosa, en que el gobierno no ha presentado ni un solo cambio en su propuesta, pero claro, lo que quiere Junts es un cacho más grande del pastel para Cataluña. Es el quiz de la cuestión. Junts tumbó por primera vez el techo de gasto y la senda de déficit en julio, cuando se estaba negociando ese gobierno de la Generalitat, pero ahora los independentistas pues quieren volver a sacar rédito pidiendo más dinero para gastar para Cataluña. Tan simple como eso. El gobierno ahora tiene que pensárselo y mientras lo que está haciendo es cargar las tintas contra el Partido Popular. De Junts, nada de nada, solo ataques a la oposición como el de María Jesús Montero.
¿Por qué votan en contra de la senda de estabilidad que da 12.000 millones de euros a los territorios? Pues simple y llanamente porque a ustedes todo esto les importa poco. Utilizan a Cataluña para practicar una política de confrontación. Hubieran sido mucho más felices con el señor Puigdemont como presidente de la Generalitat que con un presidente socialista voten la senda de estabilidad.
Pero aún así, Ángel, el gobierno sigue insistiendo. Habrá presupuestos y no habrá que prorrogarlos por tercera vez consecutiva.
¿Seguro?
¿Qué cosas?
¿Tú qué crees, Pilar?
¿Qué cosas tiene María Jesús Montero? Madre mía. Bueno, yo no lo sé, ¿no? Todo depende de lo que el gobierno esté dispuesto a dar por los votos necesarios. Hoy hemos conocido...
Lo que esté dispuesto a dar de nuestro dinero, quieres decir.
Bueno, claro, de nuestro dinero, de nuestra organización territorial, de nuestra legislación, ya da igual de qué tipo, ¿no? Porque hoy hemos conocido que efectivamente el gobierno le da al PNV una reforma del CNI, de los espías, para que tengan más control político.
Sí, sí,
no, no. Y para dar cabida al PNV, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, bueno, pues todo depende de lo que sean capaces de dar. No sé lo que piensas tú.
Pues lo mismo. Como avanzaba ayer, el gobierno ha elevado su previsión de crecimiento para nuestra economía para este año hasta el 2,73 décimas más de lo que vaticinaba hace unos meses. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía.
Sigamos creciendo hacia adelante. El año 2025 a estas alturas es casi lo más importante para nosotros, para ver cómo se mantiene también ese impulso de crecimiento que nos va a permitir liderar, seguir liderando entre las grandes economías a nivel europeo con un modelo de crecimiento, como decía, robusto, equilibrado, responsable y, por lo tanto, más sostenible.
Además de retocar la previsión para este año, el gobierno también avanza a los siguientes, hasta el 2,4 para el 25, 2,2 en el 26. Ha sacado pecho de estos datos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York, donde asiste a la sesión plenaria de Naciones Unidas y ha resaltado estas cifras.
España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas y eso con una pandemia, con crisis energéticas, con guerras en el flanco oriental, en Ucrania o también en Oriente Medio, pues evidentemente dice mucho del país. Es un éxito de país del cual todos tendríamos que estar pues muy orgullosos.
¿Hay diferencia y por qué, Pilar, entre los datos macro y la economía en casa?
Oye, escuchando al presidente a punto de la Champions League de Zapatero, ¿eh?
El cohete.
No, no, Champions League de Zapatero. Sí, sí que hay diferencia. Mira, hoy lo explica maravillosamente bien el profesor Rafael Pampillón en Twitter, que sirve para muchas cosas, incluso para aprender, ¿no? Y él, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que los grandes números, efectivamente, la macroeconomía va muy bien. ¿Por qué? Por tres cosas. Por el incremento del gasto público, por el turismo y, sobre todo, por el extraordinario incremento de la recaudación por impuestos. Eso es lo que está pasando en las grandes cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la micro? Pues que hay diferencia. ¿Por qué? Porque es otra película. Bueno, porque ir a la compra, hacer frente a gastos mensuales e incluso a gastos imprevistos o al ahorro, cada vez es más difícil para los españoles asalariados. Y esto lo sabe todo el mundo, que todos los días va a la compra o que de repente tiene un susto y no sabe dónde sacar el dinero.
Otro termómetro. La facturación de las empresas vuelve a tasas positivas hasta el 5,1 en julio. Es su mayor alza desde abril. Un buen dato después de 14 meses en que apenas se registraron ganancias. El sector servicios, junto a la industria y el comercio, protagonizan el repunte. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, pues que es muy buena noticia, ¿no? La facturación crece, sobre todo en servicios y comercio, como bien dices, es un efecto directo del turismo y de la recaudación por IVA. Otra vez, los impuestos se facturan mucho más, que no significa que se tengan muchos más beneficios, ¿no? En el caso de la industria, sobre todo es la energía, ¿no? Es la exportación que se está comportando muy bien y eso también se ve en las balanzas fiscales.
Sector logístico. En España estamos entre los más fuertes de Europa. Entre los factores que impulsan su crecimiento, las infraestructuras, la innovación y la tecnología. Son datos de la patronal UNO y Francisco Aranda es su presidente.
España se sitúa en el grupo de cabeza de los países europeos más competitivos en logística. En nuestro país destaca el impacto del sector en el PIB, el crecimiento del empleo o la disponibilidad de suelo destinado a superficies logísticas.
En esto somos una potencia, Pilar.
Sí, segunda gran noticia del día, ¿no? En general, fíjate, Ángel, en España, cuando se trabaja bajo la fórmula público, por ejemplo, carreteras o suelo, ¿no? Barra privado, mercancías o distribución de estas, somos un talento muy a tener en cuenta, ¿no? ¿Esto a qué nos debería llevar? Bueno, ojalá más colaboración público-privada en todos los sectores.
Otra buena noticia del día, sobre todo para aquellos que tengan una hipoteca variable, el Euribor baja del 2,9, marcando nuevos mínimos desde diciembre del 22. El principal índice para calcular hipotecas va camino de cerrar este mes por debajo del 3% por primera vez en dos años, Pilar.
La tercera buena noticia implica ahorro para los hipotecados que tengan que revisar esos contratos hipotecarios e implica sobre todo, Ángel, un respiro de varios miles de euros al año para familias de clase media, por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros que llevaban 2 años disparadas y las pobres familias ahogadas para pagar la hipoteca.
protagonista del día. José Luis Escrivá se ha presentado hoy como nuevo gobernador del Banco de España. Promete independencia, transparencia y anuncia una revisión de la ley de autonomía del Banco de España. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches, muchos agradecimientos del que se va, Pablo Hernández de Cos, y objetivos de futuro del que entra. Escriba, que llega directo desde un ministerio, ha hablado de imparcialidad y de independencia.
Que la transparencia sea un principio inspirador de nuestras actuaciones, y es que cuanto más independiente se sea y se pretenda ser, más deben interiorizarse los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Para demostrar esa independencia, Escrivá le ha encargado a Fernando Fernández, el consejero nombrado a instancias del PP el año pasado, una propuesta para actualizar la ley de autonomía del Banco de España, que podría contemplar la posibilidad de modificar el actual sistema para nombrar al gobernador. Por cierto, que en el Consejo de Gobierno habrá mayoría de sillones afines al PSOE, con la única excepción de Fernández, y uno de sus asientos será para Jordi Pons, designado por Esquerra Republicana para cubrir la cuota catalana.
El del España nos roba, eso está bien. Oye, tiene curro Fernando, ¿eh?
Fernando Fernández es el último mohicano en el Banco de España. Por cierto, que efectivamente le habían encargado esa revisión de los estatutos del Banco de España para ver cómo se autorregula, y Fernando Fernández ha dicho que no, ¿no? Pero sobre todo es curioso. Fíjate, cuando Escrivá criticaba medidas del gobierno de Rajoy, cuando estaba en la EIREF, ¿te acuerdas?
Sí.
Todos pensábamos, criticaba algunas, ¿no?, de las medidas. Todos decíamos, joder, qué independencia, qué bien y tal. Y en realidad era todo mentira, ¿no? Lo estaba haciendo por razones políticas, porque él creía en otro modelo, ¿no? O sea, para él la imparcialidad es lo que él diga.
Sí, es cierto. Oye, un último dato. Los mayores de 55 años aportan más del 40% de la facturación de las empresas. Son datos de la Fundación MAFRE. El 10% de las compañías ofrece ya productos solo al público senior. Hablamos mucho de los jóvenes, de los niños, se nos olvidan los mayores.
Sí, bueno, hablamos de los niños hasta que te llega Tomás Pascual a la portada del Mundo este fin de semana y dice que se está cayendo la venta de la leche, entre otras cosas, porque no hay niños, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos viendo es que hay mayores, muchos mayores, y que cada vez vamos a ser todos más mayores y vamos a vivir mejor y más sanos. Cabe pensar que es un nicho de mercado cada vez más grande y que, por lo tanto, debiera haber muchos más productos dedicados al senior, ¿no?
Tomás, que se aparece bebiéndose un vaso de leche el tío. Claro, como tiene,
sí,
que ser.
Claro, como tiene que ser. Porque nunca para de crecer, Tomás.
Seúl ha sido la ciudad elegida para celebrar la cumbre sobre inteligencia artificial responsable en el dominio militar. Ahí en nada. Allí se ha tratado de empezar a definir las líneas rojas del uso de la tecnología en materia militar, algo que parece obvio. La IA no controle el botón rojo sin supervisión humana. Una cumbre que ha terminado con la firma de todos los asistentes menos China. Ya empezamos. ¿Deberían las máquinas tomar decisiones sobre el uso de armas nucleares? ¿Es inevitable una escalada tecnológico-militar? ¿Dónde está quedando Europa en esta carrera? Como cada martes hablamos de tecnología, y hoy no sé si de ciberestrategia, de ciencia ficción o de guerra. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Hoy empezamos por enmarcar esa reunión celebrada en Corea del Sur.
Bueno, pues esta es la segunda cumbre que se celebra como continuación de la que tuvo el año pasado lugar en La Haya. Y en aquella ocasión, más o menos, se reunieron unos 60 países, en los que estaban China, Ucrania, y respaldaron, la verdad, que un modesto llamamiento al uso responsable, como decías, de la inteligencia artificial en este ámbito militar. Yo creo que la tecnología cada vez tiene más impacto en la geoestrategia, lo estamos viendo todos los días, con las explosiones de los buscas, de los walkie-talkies en el Líbano, o con los drones controlados por inteligencia artificial que se están utilizando en la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, pues esta vez lo que han intentado este año ha sido cerrar un acuerdo al respecto, ¿no?
Y ese intuyo que era el objetivo de la cumbre, y se ha logrado o no se ha logrado.
Bueno, la verdad es que este año, Pilar, buenas noches, se ha debatido la necesidad de impedir que la IA sea utilizada para la proliferación de armas de destrucción masiva por parte de actores como los grupos terroristas. O sea, que estaban ahí todos los países pensando en los malos, pero los malos no controlados, ¿no? Y la importancia de mantener el control humano y la participación de los seres humanos en el empleo de estas armas, sobre todo de las armas nucleares, ¿no? Claro, esto incluye establecer evaluaciones de riesgo y condiciones importantes, como decíamos, el control humano y la cooperación internacional, ¿no?
Claro, el problema está tú lo has dicho, en que muchos malos están controlados por estados. Mira Hezbollah, mira Hamas. Bloquear el uso de la inteligencia artificial militar a grupos terroristas parece una obviedad, pero ¿a esas potencias que lo sostienen, Mario?
Ahí está el problema, ¿no? Yo creo que está pasando, yo creo que con esto de la inteligencia artificial y la tecnología avanzada en el ámbito militar está pasando algo parecido a lo que ocurrió con las armas nucleares, ¿no? Los buenos son los buenos siempre hasta que dejan de serlo, como estamos viendo, y además quien ya tiene esta tecnología, estoy convencido que no va a renunciar a ella, no va a dejar de utilizarla, y eso es lo que está, como pasó con las armas nucleares, ¿no? Va a ser muy difícil poner de acuerdo a todos los que luchan por esta, están luchando por esta supremacía tecnológica militar en el mundo y utilizando estas herramientas.
¿Y entonces se ha llegado a alguna conclusión en Seúl o no se ha llegado a ninguna conclusión?
Bueno, al final, después de 2 días de conversaciones, pues más de un centenar de países, esta vez han sido más, entre los que sí que estaban Estados Unidos, China, Reino Unido, Países Bajos o incluso Ucrania, pues han desarrollado un documento, vamos a llamarlo un acuerdo, que eso sí, no es jurídicamente vinculante, o sea, no es legal, que constata que los humanos, no la inteligencia artificial, deberían tomar las decisiones clave sobre el uso de armas nucleares o armas de destrucción masiva, y que las capacidades de la inteligencia artificial en este ámbito deben aplicarse de conformidad con el derecho internacional y nacional, o sea, que deben ser éticas y centradas en el ser humano. El caso es que el documento lo han escrito todos, pero al final del evento han firmado todos menos China. Y además Rusia estaba vetada en la cumbre, con lo cual dos de los más grandes pues no están en el ajo.
Bueno, tampoco hubiera firmado, o sea que, oye, ¿qué alega China para no firmar algo tan aparentemente obvio?
Bueno, yo creo que la respuesta de China es un síntoma de las tensiones geopolíticas que se viven ahora mismo en la actualidad, ¿no? Yo creo que por primera vez China, y fijaros, puede arrebatar la superioridad en tecnología militar, y no solo en la militar. Esta mañana mismo leía un informe que se ha presentado en Washington, en el que varias consultoras dicen que hoy por hoy ya China en capacidad de innovación está por encima de Estados Unidos. Hubo otro informe publicado en agosto por el Instituto Australiano de Política Estratégica, donde dice que China ha ampliado su liderazgo como nación en investigación en categorías como análisis avanzado de datos, algoritmos de inteligencia artificial, aprendizaje automático o lo que llaman las IAs antagonistas o adversarias. Y fijaros, y además hay otro punto por el que también yo creo que China se reserva el derecho de hacer lo que le dé la gana, y es que hay empresas como Tencent, como Alibaba o como Huawei que están entre las 10 primeras firmas del mundo en investigación en estas tecnologías avanzadas a nivel mundial.
Bueno, y teniendo en cuenta todo esto que nos acabas de contar, Mario, ¿tiene recorrido un acuerdo de este tipo que no es vinculante?
Bueno, este es otro de los grandes problemas, como apuntas, Pilar. La realidad es que los países involucrados en conflictos, ahora mismo que están en guerras, pues tienen pocos incentivos para frenar este desarrollo, las cosas como son, porque como en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde ambos bandos están desde hace tiempo usando drones mejorados y controlados por inteligencia artificial. Por cierto, los de Rusia fabricados en Irán. Y lo que estamos viendo en Oriente Medio en general, como lo que estamos viendo ahora, lo que está haciendo Israel en el Líbano, ¿no? Los países líderes en tecnología yo creo que son muy reacios a imponer restricciones, ya que consideran que la inteligencia artificial militar es una ventaja crítica. Y ninguna declaración o acuerdo, por bien intencionado que sea, va a impedir que un país haga lo que sea necesario y lo que tenga en su poder para garantizar su propia seguridad o, como decía, para avanzar en esa aspiración de alcanzar esa supremacía mundial. O sea que...
Escuchad esto. A lo mejor nos acordamos de esta peli de 1983.
La UOPR se pasa todo el tiempo pensando en la Tercera Guerra Mundial. 24 horas al día, 365 días al año, juega una serie interminable de juegos de guerra utilizando toda la información disponible sobre el estado del mundo. La UOPR ya ha combatido en la Tercera Guerra Mundial como un juego una y otra vez.
Un momento, disculpe, general. Las reacciones humanas no se pueden clasificar. Esos hombres saben lo que significa girar la llave y algunos de ellos no están preparados para eso.
Hablamos de 1983, ¿eh, Pilar?
Sí, yo no había nacido.
Bueno, de acuerdo.
Oye, Mario.
Mario, sí.
Sí, por eso le preguntamos a él. ¿Vamos camino de dejar la guerra en manos de la inteligencia artificial?
Bueno, qué buena película. Una de mis preferidas, ¿eh? Lo malo es que ahora da un poco miedo porque parece que puede ser la realidad.
La realidad supera la ficción.
Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que al final la IA es un producto del ingenio humano. Al final, no es más que un software, o sea, un programa que se puede configurar para cumplir normas y reglas. El problema está en que esas normas y reglamentos, pues bien podrían usarse como herramientas para venganzas entre unos y otros, que pasa mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Y se puede volver contra nosotros? Pues sí. Así que yo creo que está en nuestra mano alcanzar un consenso para intentar minimizar y adelantarnos a cualquier catástrofe innecesaria. Yo espero que no ocurra, pero de luego que el camino está abierto.
Sin duda. Oye, en términos generales, no sé si casi a modo de conclusión, ¿por qué no se puede dejar sin supervisión humana, ojo, tal y como están los humanos, la inteligencia artificial militar?
Pues mira, yo creo que no solo es una cuestión de control de las armas o, decíamos, del botón rojo de los misiles, como salía en la película, ¿no? Y sobre todo esta, la de destrucción masiva. Es que hay algo peor. Una inteligencia artificial puede estar mal entrenada, sesgada o contaminada con los datos que ha recibido y cometer errores, como sucede en la película. De hecho, la película al final es que la máquina casi la lía parda por un error. Pero bueno, pero hay otro aspecto, yo creo, que es más importante incluso a tener en cuenta, porque se podrían usar para diseñar armas químicas o biológicas a una velocidad increíble. O sea, un algoritmo podría diseñar un virus o un veneno en cuestión de minutos o de horas, lo que hoy un laboratorio puede tardar años, provocado, pues imaginaros, una escala armamentística sin precedentes, ¿no? Y eso ya se está utilizando en la parte buena, en la parte de luchar contra el cáncer en medicamentos, pero podría ser así.
Mario Draghi decía en su informe, en el famoso informe Draghi, que estamos perdiendo el tren de la innovación. Yo me imagino que se refería a Europa, porque claro, para innovar y de película, lo de los israelitas la semana pasada con los walkie-talkies y los beepers.
Sí, yo creo que el problema, y creo que tiene razón, ¿eh? La palabra que más se escucha ahora mismo entre científicos y entre empresas tecnológicas al hablar de Europa es irrelevancia. Y es triste decirlo, pero es una realidad. Europa no pinta nada en la industria de los chips, en la de las telecomunicaciones o en la de la informática en general. Es decir, no tenemos ningún gigante tecnológico. Y lo que es peor, en esta carrera de, por ejemplo, de la inteligencia artificial, no tenemos nada que aportar. Mucha regulación, poco consenso entre los 27. Intel iba a poner una fábrica de chips, la va a quitar de Alemania, no la va a hacer al final. Bueno, lo que tenemos que ver es que grandes potencias como China o como Estados Unidos actúan como un bloque en sus decisiones, tecnológicas, militares, sobre inversión, en apoyo a sus empresas, en tecnología. Y eso aquí no ocurre. Aquí eso nos puede dejar fuera del juego. Si no, no ha pasado ya.
En fin, la semana que viene más. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Pilarín, mañana más. Gracias a los dos. Adiós.
Hasta
chao.
Mañana.
Buenas noches.
Chao.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
¿Interesante?
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Viajes El Corte Inglés ya hemos escrito la carta de Navidad. Querido diciembre, este año quiero viajar. El final del año es el momento perfecto para escapar y disfrutar. Viaja a Laponia, mercadillos navideños, Nueva York. Reserva ya sin gastos de cancelación y con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.